Escorpión. El podcast del fútbol balear. Con Paco Sánchez.
¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a El Escorpión Fútbol Balear, programa número 146. Como siempre, gracias por seguirnos en este podcast ambientado en el fútbol balear, en los equipos de Baleares que militan en categorías nacionales y con la máxima referencia para el Real Mallorca. Nos pueden seguir a través de las principales redes sociales, como son, entre otras, iVoox, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y Radio Public, como decíamos, entre otras plataformas. Bueno, por fin llegó en esta pasada jornada la primera victoria del Real Mallorca en Son Mois, la segunda de la temporada. Se impuso por la mínima ante un rival ahora mismo directo, como es el Sevilla, 1-0. Dos buenas noticias: el Mallorca que ganó en Son Mois, el público que pudo disfrutar de esa primera victoria del conjunto rojillo, y por fin el canadiense, el delantero centro Larín, que se estrenó en Liga con el Mallorca. Su primer gol le ha costado mucho, muchas oportunidades. Uno de los delanteros en toda Europa con peor efectividad hasta la fecha, pero por fin cogió un balón y casi sin pensarlo, con la zurda, adentro. Un gol que sirvió para esa victoria, la segunda, como decíamos, de la temporada, que bueno, saca un poquito más al Mallorca de esos puestos calientes de abajo. Y que en este próximo fin de semana, pase lo que pase, no entrará en descenso, porque ya son 4 los puntos que le separan ahora mismo con el equipo que está en esa línea de corte, que es el Celta, que tiene 10 puntos y el Mallorca tiene 14. O sea que gane el Celta, pierda el Mallorca, no estará en descenso. Ahora hay que ser justos, lo que vale son los 3 puntos, pero el Mallorca ciertamente no estuvo mejor que el Sevilla. Basta decir que Rajkovic, el portero del Mallorca, bueno, para eso juega en el Mallorca, fue elegido MVP del partido. Hizo como 4 paradas fantásticas que hizo que el Sevilla pues no marcara cuando realmente mereció mejor suerte. Como mínimo por los argumentos presentados por uno y otro equipo. Y siendo imparcial, el Sevilla como mínimo merecía el empate, cuando no la victoria. Y si no, valgan estas estadísticas. Posesión del balón, 33% para el Mallorca, 67% para el Sevilla. Remates, 6 el Mallorca, 19 el Sevilla, de los cuales a puerta, 3 del Mallorca, 5 del Sevilla. Corners, 4 para el Mallorca, 12 para el Sevilla. Y ataques peligrosos, 28 para el Mallorca, 54 para el Sevilla. Estos datos hablan claramente de que el balón tuvo un dominador, las oportunidades también, y no fue otro que el Sevilla. Pero al final lo que cuenta es el gol, y los 3 puntos se quedaron en Son Mois. Y tampoco perdamos de vista que las decisiones arbitrales, en cierto modo, pues favorecieron más bien al Mallorca, porque se anuló a Pedrosa un gol por una mano, y lo entrecomillo, bueno, más que dudosa, y aunque fuera mano, ciertamente yo creo que eso no se puede anular, pero bueno, las reglas son las que son. Pero es cierto, o eso es lo que yo he visto al menos, yo no he visto ninguna imagen clara, clara y contundente donde se vea que el balón da en la mano de Enesiri. Le anularon ese gol que suponía el empate y también, bajo mi criterio, hubo un penalti de Rayo a Enesiri también. Tampoco se pitó. Para mí es penalti, como si hubiera sido al revés, todos hubiéramos echado el grito al cielo, indudablemente. Y a veces hay que ser imparcial, no pasa nada. El VAR y los árbitros ni perjudican ni benefician a unos y a otros. Es que los árbitros a veces toman decisiones incorrectas y el VAR es un sistema que funciona fatal. Fatal. Hay tanto por arreglar, tanto por arreglar. Pero claro, aquí juegan con el pan de los entrenadores, con el puesto de trabajo de los entrenadores, que son los primeros en caer cuando empiezan a perder partidos. Algunos ya han caído. El Celta, pues miren cómo está. El Celta ahora últimamente le beneficiaron, pero le han perjudicado en muchas acciones y ahí está, en la parte baja. Entre que no aciertan ellos y entre que les perjudican, pues ahí está abajo. Entonces, es un sistema que funciona muy mal. Perfecto, nunca será el VAR, pero de perfecto a cómo está funcionando actualmente hay un abismo. Fatal, decepcionante, y lo comentamos al principio de temporada, se hablará mucho del VAR y efectivamente no nos equivocamos, pero a mí me parece vergonzoso que sigan pasando las cosas que pasan. También el partido de Osasuna, un penalti, yo diría he jugado de guardia, en fin, que no nos vamos a quejar por eso. Lo que cuenta son los 3 puntos, y el Mallorca se los llevó, ya tocaba. Segunda victoria del Mallorca, la primera en Somos. ¿Cómo queda la clasificación ahora para los rojillos? El Mallorca está 15º con 14 puntos, ha adelantado al Sevilla, que es 16º con 13, los mismos que el Cádiz, que es 17º, y ya en esa zona roja, 18º el Celta con 10, 19º el Granada con 8, 20º colista Almería con 4, que es además el próximo rival del Mallorca. Y arriba, sorprendentemente, sigue el Girona, que le metió nada más y nada menos que 2-4 al Barça de Xavi Hernández, que está pasando por, yo creo que, cierta crisis, diría deportiva y sobre todo institucional, con disparidad de criterios entre la parte deportiva y la parte directiva. Primera ref, buenas noticias para los dos equipos de Baleares. La U de Ibiza, que empató fuera de casa, en casa de Algeciras. El Baleares sacó un muy buen, interesante empate en San Fernando, 1-1. El Baleares está a punto ya de salir de posiciones de descenso. Pues ya, sin más preámbulos, vamos adelante con este programa 146 del Escorpión. Escuchamos la opinión de nuestro compañero, el periodista Javier Oleaga, que nos habla del partido del Mallorca y de esa victoria 1-0 ante el Sevilla.
Hola Paco, hola Escorpiones, ¿qué tal? Un nuevo día aquí de nuevo para hablar de la actualidad de los tres equipos más representativos de nuestras islas. El Mallorca con victoria, la primera en casa, la segunda esta temporada en la Liga. Primero venció en Vigo y ahora aquí en casa. Y los empates del Atlético Baleares y la Unión Deportiva Ibiza, que dejan al Ibiza emparejado con el líder Castellón, que había perdido su partido. De haber ganado el equipo de la isla Pitiusa, sería ahora líder en solitario. Y el Atlético Baleares, que con ese empate, pues ahora mismo mira con más tranquilidad, después de las victorias obtenidas últimamente. Como decía, después de 2 victorias seguidas más otra anterior, pues con 15 puntos está a 1-2 de la permanencia, de la salvación. Pero bueno, vamos con el conjunto mallorquinista, que con esa victoria in extremis, y ya explicaremos por qué in extremis, ante el Sevilla, ha sumado puntos importantes para alejarse de, antes estaba a 2 puntos, bueno, ahora está a 4 del descenso. El Celta, que empató, tiene 10 puntos, el Mallorca tiene 14. Pero está, eso, a 4 puntos del descenso, 6 del Granada y ya 10 del Almería, que cierra la esto. Pero vamos con el partido del Sevilla. Tercer partido consecutivo en casa esta temporada del Real Mallorca. Los dos primeros no habían sido tan satisfactorios porque el Mallorca había empatado con el Cádiz, empate a 1, rival directo por la permanencia, y había empatado a 0 con el Alavés, también rival directo por la permanencia, porque el Cádiz está ahora un punto por debajo del Real Mallorca. Si lo hubiese ganado, estaría 2 puntos más abajo, o un punto más abajo, y el Mallorca con 16 puntos estaría ya 3 por encima del Cádiz, más el golaveraje a favor. Y luego el Alavés tiene 16 puntos. De haberle ganado, tendría 15, el Mallorca tendría 2 más, pues ya estaría por encima del conjunto de Vitoria. Bueno, ¿qué decir del partido? ¿Qué comentar? Pues ahora que está tan de moda lo ecológico y tal, que hubo brotes verdes, 4. Podemos empezar por Rajkovic, el primer brote verde, que salvó al Mallorca de una goleada casi de escándalo. La paró todo, todo, menos el gol que luego le anularon al Sevilla. Otro brote verde, Larín, que después de 8 posibilidades de gol en los partidos que lleva disputado, no había marcado ninguno, a la novena llegó la victoria y marcó en el minuto 10 el gol de la victoria, con un zapatazo que nadie se esperaba, con un movimiento yo creo que milimétrico, que le salió a la perfección y puso el 1-0 en el marcador. Después de la media pasada campaña que hizo, llegó en el invierno al Real Valladolid, en la que marcó 8 goles, aquí había tenido 8 oportunidades, no había marcado ninguna, a la novena llegó. A ver si este es el Larín que vimos la media temporada del pasado año en el Real Valladolid. Esperemos que sí, que ahora que ya ha estrenado su casillero de goles, siga estrenando más. 2 brotes verdes, Rajkovic y Larín. Y 2 brotes verdes más importantes, el árbitro Alberola Rojas y su compañero en el VAR, Gil Manzano. ¿Por qué? Pues muy claro, porque el señor Alberola Rojas, el árbitro del encuentro, sobre el minuto 47, no vio el agarrón dentro del área del Real Mallorca de Raíllo a En-Nesyri. Y si lo vio, no consideró que fuera penalti. Los sevillistas y el 50, 60, 70% de los espectadores del estadio de Somos y los de la tele consideraron que era penalti, pero ahora estos penaltis no se pitan, dicen. Ah, pues ya, un brote verde. Por primera vez en este partido sale Alberola Rojas con brote verde. Y ya vamos a ese gol anulado en el minuto 62, cuando Pedrosa tira a portería. El En-Nesyri, que está por allí, ve que el balón le puede impactar en el cuerpo y se va hacia la derecha corriendo para que el balón no le dé a él y puede ir a portería. Le pega en la parte baja de la espalda, culete o no culete, le pega ahí y dicen que le rozó el codo, dicen. Y aunque el gol subió al marcador, al minuto y medio, el otro brote verde, Gil Manzano, llama a Alberola Roja, le dice a la Chato, mira la pantalla, que esto hay que anularlo. Toma. Y anuló el gol del empate del Sevilla. Y ahí ya se acabó todo. Brote verde, Rajkovic, Larín, Alberola Rojas, por 2 veces y por 1, Gil Manzano. ¿Qué decir del partido? Pues el 4-5-1 que pone el míster del Real Mallorca, un Dani Rodríguez, Sergio Darder, que todavía el mallorquín no ha pillado el sitio, un Larín que marcó el gol, todos los parabienes para Rajkovic, luego para Raíllo, con Jaume Costa, con Mascarell, Dani Rodríguez, pero el mejor del partido, sin duda, Rajkovic, que evitó una goleada al conjunto mallorquinista. Luego ya salió Andón, salió Lato, salió Gio, bueno, lió, además Balién lesionado, Morlanes, Antonio Sánchez. Bueno, en definitiva, que el Mallorca respira profundo, profundo, profundo. Los males siguen siendo los mismos. El Mallorca no sabe dónde colocar a Larín y a Sergi Darder o Muriqi, porque el míster reconoció, dijo que tendría un problema cuando Muriqi pueda jugar, que qué hace con Larín o qué hace con Muriqi. Toma ya. O sea, dos delanteros, uno que vuelve a estar enrachado o que empieza a enracharse como en Larín y otro que normalmente lo está en el Mallorca. Bueno, pues ahora veremos, Paco Escorpiones, qué pasa. Yo estoy preocupado, o sea que no sé dónde colocar a Larín y a Muriqi en el mismo equipo. No, lo que no sabes es dónde colocar a Sergi Darder y a Larín. Sergi Darder y Larín y Sergi Darder, madre mía. Qué lío que tiene el entrenador. Claro, la gente se pregunta, ¿es que los jugadores que le han traído al míster para sustituir a Galarreta, a Babá y a Kangin Lee, entre otros, no le sirven a este míster? ¿No le van bien? Los Larín, Sergi Darder, yo qué sé, el Lato, Mascarell, Morlanes, Samu Costa. ¿O él no se adapta a los jugadores? O él no se adapta a los jugadores que tiene y no crea una forma de jugar para ellos, o estos jugadores a él no le sirven. O sea, que decir que no sabe dónde colocar a Sergi Darder y a Larín si juega Muriqi. O aunque no juegue, aunque juegue Muriqi, ¿qué hago con Sergi Darder y Larín? Claro, uno se queda a cuadros. Uno se queda a cuadros. Pero bueno, esto es lo que hay. El Mallorca ha ganado un partido en el que la posesión fue un 66% para el Sevilla y el resto un 33% para el Mallorca. Tiros a puertas entre los tres palos, 3 del Mallorca, 3 por 1 del Sevilla, el gol. Pero es en el conjunto el Mallorca tiró 8 veces a puerta, 5 fuera y 3 dentro. Pero el Sevilla tiró 10 veces a portería. A ver. Me he equivocado. El Sevilla tiró 5 veces entre los 3 palos y 10 fuera. Y el Mallorca tiró 3 veces a puerta y un tiro fuera. O sea, 4 veces a portería el Mallorca, 15 el Sevilla. O sea Corners. El Mallorca sacó 4 corners y el Sevilla sacó 12. 4 corners el Mallorca y 12 el Sevilla. Pero bueno, esto es lo que hay. Ahora, la próxima jornada, el Mallorca recibirá a la Almería. Una Almería que está agobiado, que está colista. Una Almería al que hay que ganar. A la Almería hay que ganarle, sí o sí. No, en su estadio, sí, sí, hay que ganarle, sí o sí. No puedes. Luego, en Palma recibirá a los Osasuna. Pues si en Palma recibes a los Osasuna, has de tener en cuenta que el conjunto pamplonica es un equipo complicado, es un equipo difícil, pero que solo está 2 puntos por encima de ti, que tiene 16. Y luego, bueno, Real Madrid, ahí pues que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera contra el Real Madrid. Pero luego tienes al Celta. A ver, si tienes al Celta, tú, a un rival que ahora mismo está marcando el descenso con 10 puntos, le tienes que ganar. Al Celta le tienes que ganar. Pero vamos, sin remisión. Y ya lo hundes. Porque además juegas en Palma. Juegas en Palma. Antes, después del Real Madrid, y después de... viene la Copa del Rey. Y si no lo tengo mal apuntado, el 14 de enero se juega en Burgos, Mallorca. Ya una Copa del Rey complicada. Porque el Burgos ya no es un primera federación o un segunda federación. El Burgos ya es un equipo profesional y ya tienes que mirar de otra manera. Tienes que estar en otra situación. Pero bueno, vamos a ver. Pero al Celta hay que ganarle también. Y ya, poquito a poco, con esta segunda victoria del Mallorca, la primera en Palma, el señor Aguirre habrá recuperado su manera de jugar, su manera de ser, y con un 4-5-1, con un 4-3-2-1 o con un 4-4-2 o lo que quiera, que vaya ganando partidos para sacar al Mallorca de esa posición complicada. Y no me vale eso que digan que lleva 40-50 partidos desde que está en el Mallorca, que no ha estado en segunda nunca en puestos de descenso. No, eso no, Paco, eso no nos vale. Eso no nos vale. Y esperemos que Muriqi venga rápido, se incorpore y tenga ese bendito problema de no saber dónde poner a Sergi Darder, a Larín y al propio Muriqi. Y esperemos que en la Copa del Rey al Burgos le venza.
Buena semana ha sido para el Mallorca porque anteriormente a este partido del Sevilla había conseguido, como no podía ser de otra forma, el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey. Ganó 0-3 en casa del Valle Hues. Y ahora en la próxima ronda se va a enfrentar al Burgos a partido único en Burgos. El campo, bueno, yo no sé si juegan todavía en el plantío, estadio histórico, pero el Burgos también ha sido un histórico en su día en la primera división. Vamos ya con la primera ref. Como decíamos al principio, positivos empates de los equipos de Baleares. La U de Ibiza empató en Algeciras 0-0. El Baleares 1-1 en casa del San Fernando, pues superando en la desventaja inicial que lleva a los balearicos a colocarse 16ª posición con 15 puntos a tan solo un punto de la salvación, que ahora mismo marca el Alcoyano con 16. Pues lo han conseguido. El Baleares ha conseguido con su nuevo técnico tirar para arriba, enlazando buenos resultados, y queda todavía la segunda vuelta y parte, los últimos partidos de esta primera vuelta, o sea que para el Baleares empieza una nueva liga. De todas formas, van a tener que hacer fichajes en el mercado de enero, porque si no se puede hacer larga la segunda vuelta. Javier Oleaga nos habla de esta jornada de primera ref para los equipos de Baleares.
En fin, que dos empates productivos para la Unión Deportiva Ibiza y para el Atlético Baleares. El Atlético Baleares, con un punto más 15, ahora es el que marca la zona de descenso, porque por debajo de él están el Linares con 13, el Mérida con 12, Recreativo con 10 y la Unión Deportiva Melilla, que cierra con 6. Y por encima, con 16, que sería salvación, el Alcoyano, con 17 el Atlético Sanluqueño, y dos por arriba más, Atlético de Madrid B con 20 y San Fernando con 20. El empate del conjunto balearico a domicilio, pues ha sido, no voy a decir que vital, porque lo suyo hubiese sido una victoria, pero el empate le sirve al conjunto de Juanma Barrero para respirar. Empataron en San Fernando y eso pues hace que el equipo respire poquito a poquito, porque el San Fernando tiene ahora 5 puntos más que el conjunto balearico, tiene 20. De haberle ganado, pues ellos tendrían 19 y el conjunto balearico tendría 17. Pero bueno, está bien, poquito a poquito. Recordemos que el Atlético Baleares en las últimas 5 jornadas lleva 3 victorias, una derrota y un empate, este último. Y bueno, que en la jornada siguiente, aquí en casa, puede hacer bueno ese empate fuera si consigue vencerle al Córdoba. El Córdoba es el tercero, 32 puntos, a 5 puntos de subir directo a segunda división. Pero bueno, hay que jugarlo. ¿Y por qué no se le puede ganar? Pues yo pienso y creo, Paco Escorpiones, que se le puede ganar. Y luego el Atlético Baleares viajaría a Linares para enfrentarse al Linares Deportivo, que es el equipo que está inmediatamente por debajo de los blanquiazules con 13 puntos. Recordemos, el Atlético tiene 15. Es decir, que la mano de Juanma Barrero pues se va notando, la mano de este entrenador poquito a poquito va haciendo sus efectos, y ya pues eso, en las 5 últimas jornadas solo hay una derrota, 3 victorias y un empate. Pues nada, perfecto. ¿Qué decir de la Unión Deportiva Ibiza, pues que después de dos temporadas de jugar en el fútbol profesional, segunda división, y haber descendido esta pasada temporada, quiere volver a subir. El Castellón había perdido su partido, que era el líder, se quedaba con 37 puntos. Y el Ibiza, con 36, de haber ganado, se ponía con 39 y le superaban dos al Castellón. Pero la Unión Deportiva Ibiza solo pudo empatar a cero con el Algeciras. Y claro, este empate sí le da un punto. Recordemos que el Algeciras es el sexto con 27 puntos, 10 por debajo del Ibiza, pero que intenta entrar en los cinco primeros para jugar la promoción de ascenso a segunda división. Bueno, pues este empate a cero del Algeciras hace eso, que tenga 37 puntos, los mismos que el Castellón. La diferencia de goles, 38 el Castellón por 16 en contra y 31 el Ibiza por 13 en contra. Esos 7 goles menos que ha marcado, aunque haya encajado 3 menos, hacen que el Castellón, por golaveraje, esté por encima o por más, por el sí, los goles, esté por encima de él, la Unión Deportiva Ibiza. Y para la próxima jornada, la Unión Deportiva Ibiza recibirá en casa al Antequera, quinto en la clasificación, como el Algeciras, 27 puntos. No es un rival fácil, pero yo creo que en Can Mises la Unión Deportiva Ibiza sacará los 3 puntos. Porque luego, en la jornada 18ª, se enfrentará al San Fernando. Bueno, pues ahí está. Y le puede hacer un favor al Baleares si vence al San Fernando, que ahora mismo está a 5 puntos por delante del conjunto mallorquinista. En definitiva, Paco, Escorpiones, tres partidos con resultado favorable para los equipos de Baleares: la victoria del Mallorca, el empate de los dos equipos de la Ref fuera de casa, que siempre es dejar a un rival un poco tocado, y tú, pues bueno, seguir sumando. Y en cuanto a la Copa del Rey, que se va a enfrentar el Mallorca al Burgos, recordar que este pasado martes, en la comida de los veteranos que se hace cada año en el estadio de Somos, aunque este año les habían dicho que allí no podían comer, que se fueran a otro sitio, y por las voces que levantaron los periodistas y que el club se debió de ver cogido de manos y avergonzado, les dejó que se celebrara en el estadio mallorquinista. Pues en esa comida de veteranos a la que yo asistí, encontré a dos jugadores, dos ex mallorquinistas que habían jugado en el Burgos. Uno, el mallorquín Pep Crespí, que había jugado en el Mallorca, que jugó en primera división con el Burgos, con Novoa de entrenador, y otro, Tronquito Magdaleno, que después de 3 temporadas aquí se fue a jugar al Burgos. Tanto Tronquito Magdaleno, que vive en Madrid, vino a la comida de los veteranos del Mallorca, y Pep Crespí, que vive aquí, pues estaba en la comida. Estuvimos hablando de esta situación, de este partido, recordando partidos de aquella época y cómo era el Burgos, muy distinto al que es de ahora, que está en la segunda división. Un segunda división en la mitad de la tabla que le puede complicar las vidas al conjunto mallorquinista, pero esperamos que el equipo de Javier Aguirre siga arriba. Bueno, Escorpiones, Paco, hasta la próxima. Saludos, un abrazo.
Fantástico Lau de Ibiza, la temporada que está realizando, que está en segunda posición con 37 puntos, lo mismo que el Castellón, que es primero, los dos 37, el Castellón cayó este pasado fin de semana, y lo dicho, el Baleares ahí, poco a poco, saliendo de esas posiciones atrás. Vamos con segunda ref y tercera ref, Grupo Balear, con estos resultados. En la segunda ref, Español B 2, Peña Independent 1, Formentera 2, Andrach 3, Peña Deportiva 1, Hércules 5. Sorprende lo de la Peña Deportiva, que lleva dos jornadas dramáticas, caóticas. Ha encajado en 2 partidos 11 goles y ha marcado tan solo 1. Debacle absoluta de la Peña Deportiva en estos 2 últimos partidos. El Andrach, en ese derbi balear, se impuso 2-3 en casa del Formentera, y la Peña Independent, que cayó en casa del Español B y que sigue en posición de descenso. Y bueno, pues no pinta muy bien la segunda red para los equipos de Baleares. Tan solo de momento el Andrach es el que está dando la mejor imagen. Y en tercera ref, Grupo Balear, solo se jugó un partido, en este caso el Mallorca B2 por Main 1, y el Mallorca B, con un partido más que la mayoría de sus rivales, se coloca líder en esta tercera ref, a falta, pendientes de esa próxima jornada, donde ahora les contamos la agenda, hay un auténtico partidazo en la cumbre, en la tercera ref. Una pausa y vamos con esa agenda para este próximo fin de semana. Tramo final de este programa 146 del Escorpión Fútbol Balear. Lo hacemos, como es habitual, con la agenda para este próximo fin de semana. En Primera División, el Mallorca afronta la jornada 17 el domingo a las 14 horas en Almería. El colista visita al Mallorca. Almería-Mallorca. El Mallorca, ahí está, 4 puntos del descenso y le lleva 10 de ventaja al Almería, que es el colista. Un Almería que lleva, en todo lo que va de temporada, en 16 partidos, 4 empates y 12 derrotas. El Almería todavía no sabe lo que es ganar. Objetivo del Mallorca, mínimo, 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 ganar para hacer buena la victoria ante el Sevilla. Perder, pues sería una auténtica decepción para el equipo de Javier Aguirre. Primera ref, los dos partidos de los equipos de Baleares a las 12 del mediodía el domingo. El Baleares recibe al Córdoba, uno de los gallitos en esta categoría. El Córdoba es tercero con 32 puntos a 5 de Castellón y U de Ibiza, pero con una racha extraordinaria. El Córdoba lleva 5 victorias consecutivas en Liga y los últimos 9 partidos de Liga no conoce la derrota. Por su parte, la U de Ibiza recibirá en la misma hora, a las 12 del mediodía, al Antequera, que es quinto a 10 puntos de la U de Ibiza. En segunda ref, los partidos para los equipos de Baleares, derbi el sábado a las 17 horas, Peña Deportiva Formentera, dos equipos que el año pasado, sobre todo la Peña Deportiva, estuvo arriba, el Formentera anteriormente también ha estado arriba en esta categoría, pero que ahora están pasando por serias dificultades. Y el domingo a las 12 del mediodía, Andratx Torrent y la Nucía Peña Deportiva. Y ya, en tercera ref, Grupo Balear, destacar estos tres partidos, sábado a las 16 horas, Manacor Collerense, también el sábado a las 17:45, por Main Poblense. Y el gran partidazo de esta competición, tercera ref, Grupo Balear, el domingo a las 12 y media de la mañana, Mallorca B, Ibiza Islas Pitiusas, o lo que es lo mismo, primero y segundo clasificado. Auténtico partidazo, el mejor partido que se puede ver actualmente en esta categoría. Les vamos a contar todo lo que acontezca el próximo fin de semana en Primera División y en el resto de estas categorías para los equipos de Baleares. Suerte para todos ellos. Nosotros, lo dicho, volvemos la próxima semana, como siempre, aquí en el Escorpión Fútbol Balear. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.